La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Visita a Rusia del jefe de la ONU, Antonio Guterres, reclama en Moscú un rápido cese el fuego en Ucrania, corredores humanitarios y defiende la necesidad de una investigación independiente sobre posibles crímenes de guerra. Respecto al conflicto, anuncio inédito de Alemania dispuesta a suministrar medio centenar de tanques a Ucrania. La vecina Moldavia teme una desestabilización de la región prorrusa de Transnistria tras una serie de explosiones. Bulgaria y Polonia a esta hora sostienen que el suministro de gas ruso por el gigante Gazprom se detendrá mañana miércoles. Del resto del mundo, China, Pekín al borde de un severo confinamiento anti-COVID. Y en adelanto de la última edición Américas, en Texas un juez suspende la ejecución prevista mañana de Melissa Lucio, de origen mexicano, condenada a muerte por el presunto asesinato en 2007 de una de sus 14 hijos. Tras un controvertido juicio, Fabián Elien Controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Когда действительно риски весьма существенны, очень не хотелось бы...
El peligro de un conflicto nuclear es serio, real, no se puede subestimar, así se expresaba este martes el canciller ruso, reiterando como ayer que las armas occidentales entregadas a Ucrania en estos momentos constituyen objetivos legítimos, unas advertencias que Sergei Lavrov formulaba antes de reunirse con el jefe de la ONU, Antonio Guterres, desplazado a Moscú, que reclamó por su parte un rápido cese el fuego, corredores humanitarios e investigar las potenciales crímenes de guerra. RFI Moscú, Xavi Colás.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está dispuesto a movilizar por completo los recursos de la ONU para salvar vidas y evacuar a las personas de la ciudad ucraniana sitiada de Mariupol. Lo ha dicho en Moscú, después de mantener conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, que horas antes había advertido del riesgo real de una tercera guerra mundial. En Moscú no ha gustado que miembros del gobierno estadounidense visitasen Ucrania y asegurasen que podían ganar el conflicto con el equipamiento adecuado. Guterres ha propuesto un trabajo coordinado con la Cruz Roja para permitir la salida de los civiles de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol. Guterres también ha dicho que está preocupado por los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y por eso ha pedido una investigación independiente respecto a lo sucedido en Ucrania.
Xavi Colás en Moscú. En el frente bélico, las tropas rusas siguen arañando terreno y pequeñas localidades del Donbass oriental en el este de Ucrania, bombardeando con morteros, artillería y lanzacohetes las líneas ucranianas. La ciudad de Zaporizhia, al sur de Ucrania, centro industrial en el río Dniepro, junto al cual se encuentra la mayor central nuclear de Europa, podría constituir un objetivo de un próximo ataque ruso por vía anfibia. Según Kiev, a proximidad, Moscú también reivindica esta noche el control total del distrito de Jersón, colindante con Crimea, en cuanto a la accidental central nuclear de Chernobyl en el norte de Ucrania.
I don't know if we were very close to disaster, but the situation was absolutely abnormal and very, very dangerous.
Ignoro si estuvimos cerca del desastre, pero la situación fue totalmente anormal, muy peligrosa. Así de claro se expresaba este martes el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, al visitar la central ocupada por tropas rusas hasta finales de marzo. Más al oeste, entre tanto, Ucrania acusó a Rusia de querer arrastrar a Moldavia en el conflicto con la desestabilización de la región separatista moldava y prorrusa de Transnistria, tras una serie de explosiones sucedidas ayer y este martes. Más precisiones, Braulio Moro.
Se trata de un intento desestabilizador, de aumentar las tensiones, y Moldavia velará por no ser arrastrada en el conflicto, declaró la presidenta proeuropea Maya Sandu tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. La serie de explosiones registradas ayer y hoy en la región separatista limítrofe de Transnistria, que acoge a 1.500 soldados rusos y recibe apoyo económico directo de Moscú, ha disparado las tensiones en Moldavia, que teme que la franja secesionista prorrusa se convierta en cabecera de una eventual invasión anfibia rusa. Su capital, Tiraspol, se encuentra a menos de 100 kilómetros del gran puerto ucraniano de Odessa, situado en la franja sur de Ucrania, que Moscú codicia para acceder directamente a Transnistria, donde viven 500.000 personas.
It is an extraordinary gathering with more than 40 countries represented here today.
En la voz del titular del Pentágono, Lloyd Austin, Estados Unidos saludó hoy la unidad, la determinación de cerca de 40 países presentes en una base aérea de Estados Unidos en Ramstein, Alemania, para mostrar así su apoyo a Ucrania. Conferencia destinada a acelerar, coordinar el suministro de armas a las autoridades de Kiev. El titular del Pentágono, Austin, indicó que Estados Unidos y sus aliados mantendrán reuniones mensuales para examinar el refuerzo de las capacidades militares de Ucrania, análisis de en conflictos y seguridad global del experto Fernando Ibáñez, Universidad de Zaragoza.
La ayuda que está llegando a Ucrania está más centrada, digamos, en que pueda mantener el esfuerzo militar, seguir desgastando a las fuerzas rusas sobre el terreno y dificultar su avance en el este de Ucrania. La propia Agencia para la Colaboración en Defensa y Seguridad de Estados Unidos, que provee este armamento, ayer en el comunicado que sacó decía literalmente que el armamento suministrado no alterará el equilibrio militar básico en la región. Es decir, que se es muy prudente a la hora de que se pueda considerar por parte de Moscú que el envío de este armamento es una escalada en el conflicto.
En este contexto, el principal anuncio provino, con motivo de la reunión, desde Berlín, decidiendo autorizar la entrega a Ucrania de medio centenar de blindados antiaéreos de tipo Cheetah Gepard, un auténtico giro en materia de política alemana de defensa. Berlín, RFI, Sergio Correa.
Hasta ahora el gobierno alemán había aceptado solamente entregar a Eslovenia armamento pesado relativamente moderno, a cambio que Eslovenia mismo cediera a su vez tanques de su ejército a Ucrania. Un círculo de canje, como llamó Alemania al complicado proceso, todo para no tener que involucrarse directamente con la entrega de armas a un país en guerra como Ucrania. Pero ahora el tabú se ha roto y la coalición de gobierno dio vía libre para el envío directo de tanques, principalmente defensivos como los Gepard, a Ucrania. Los tanques son partes descartadas del arsenal del ejército alemán que serán reacondicionados por sus fabricantes antes de ser enviados a Ucrania. Hasta ahora, Alemania asegura que su propio contingente de armas modernas es reducido y que no puede cederlo sin poner en peligro su capacidad de autodefensa.
Alemania, que espera encontrar una alternativa al petróleo ruso en pocos días, indicó el ministro de Economía Robert Habeck, y que estará así en medida de respaldar un embargo europeo. A esta hora, repetimos, Bulgaria y Polonia sostienen que el suministro de gas ruso, Gazprom, por el gigante ruso, se detendrá a partir de este miércoles.
It is the wish of the General Assembly to adopt the draft resolution A/76/L52. It is so decided.
En este contexto, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que obligará a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad a justificar el uso del veto, una reforma inusual elevada ya hace 2 años por el Principado de Liechtenstein, saludada con aplausos tras ser relanzada con motivo de la invasión rusa de Ucrania, que ha paralizado al Consejo de Seguridad en el intento de detener la guerra a causa de precisamente el veto de Moscú. Análisis, comentarios, Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
Cualquier reforma de la Carta de las Naciones Unidas hay que someterlo a las normas de procedimiento reforma de la propia Naciones Unidas. Y ese procedimiento incluye el que los 5 miembros permanentes no ejerzan veto. Si Liechtenstein junto a otros países logran una interpretación de la Asamblea General en este sentido, sería la primera vez en la cual una resolución pasara después del año 50 en relación a esto en la Asamblea General. Pero para modificar la carta y para que tenga aplicación, debe ser aprobado por la Asamblea General con recomendación del Consejo de Seguridad. Y en esa recomendación no tiene que haber veto de ninguno de los 5 miembros permanentes.
De la actualidad francesa, esta vez en otro orden, la Cancillería deplora la condena a cadena perpetua dictada ayer contra el filántropo turco Osman Chavala por la justicia turca. la figura de la sociedad civil, bestia negra del presidente Erdogan, y también París reclama su liberación inmediata. Asuntos religiosos, el Papa Francisco nombra como arzobispo de París al titular de la archidiócesis de Lille, Monseñor Laurent Ulrich, 5 meses después de la dimisión de su predecesor, Monseñor Opetti, y cuando retumba todavía el escándalo de los abusos sexuales de menores que conciernen, según el informe de la Comisión Sobe, en 7 décadas a 210.000 menores. Angélica Pérez.
Poco antes de su dimisión, aceptada en diciembre, Monseñor Opetti quedó muy cuestionado por su gestión de los recursos humanos y en particular porque la prensa le atribuía una relación amorosa con una mujer, lo que el interesado no llegó a negar de todo. Su sucesor, Monseñor Ulrich, presenta un perfil moderado en el seno del episcopado católico, sin reticencia alguna sobre las orientaciones del Papa e implicado como el pontífice en la causa de los migrantes. Así lo demuestra su acción al frente del arzobispado de Lille, diócesis marcada por una gran pobreza. Es la primera vez en 4 décadas que la dignidad del arzobispo de París no recae en un sacerdote de la diócesis, lo que constituiría en el fondo una virtud para restaurar la unidad de la diócesis más importante de Francia, una diócesis dividida en clanes, larvada por los abusos sexuales y pendiente de la restauración de su catedral.
Y por último, en Asia, China, Pekín, 3/4 partes de 22 millones de habitantes de la capital formaban hoy, este martes, largas colas para ser sometidos a un cribaje masivo anti-COVID, una mega operación que trata de adelantarse a un posible brote local de la variante Omicron más contagiosa y de evitar así un drástico confinamiento como actualmente en la capital económica china, Shanghai. Aida Palau.
Las pruebas obligatorias arrancaron ayer en Chaoyang, el distrito más poblado de la capital, que alberga multinacionales, embajadas y centros comerciales, y el cribaje masivo se extendió este martes a otros 12 de los 16 distritos de Pekín. Escuelas, comercios y oficinas siguen abiertos, pero no así el popular templo budista de los lamas o bien todos los gimnasios de la capital. Además, las autoridades han pedido a los pekineses no abandonar la ciudad y han suspendido todas las excursiones turísticas. Una treintena de bloques de viviendas se encuentran totalmente confinados, pero la situación en Pekín no es ni mucho menos comparable a la de Shanghái, exceptuando el afán de los habitantes en constituir reservas de alimentos sin que se constate todavía una penuria alimentaria.
En Pakistán, Karachi, ciudad portuaria, 3 ciudadanos chinos mueren en un ataque suicida llevado a cabo por una mujer, por primera vez una integrante de la guerrilla separatista del Baluchistán. El BLA reivindica el ataque como otros tantos que ha llevado desde 2019 contra la bolsa local propiedad de empresas chinas y el consulado de esa ciudad.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso al conflicto de Ucrania. Hace 36 años, a finales de abril del 86, se producía la peor catástrofe nuclear aquí en Europa, cuando una explosión arrasaba uno de los reactores de la planta nuclear de Chernobyl, en el norte de Ucrania, casi que limítrofe con Bielorrusia y Rusia. Hace 2 meses, camino al asedio de la capital ucraniana Kiev, las tropas rusas se apoderaban de esa antigua central nuclear, hoy evacuada por esos uniformados. Informe Angélica Pérez.
Si bien el nombre Chernóbil evoca el apocalipsis, expertos nucleares confirman que el reactor nuclear cerrado desde el año 2000 no representa una amenaza de que ocurra otro Chernóbil.
Yo diría que no hay una amenaza por parte del reactor.
Eduardo Gallego Díaz, catedrático de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid.
El reactor dañado por el accidente de 1986 está actualmente cubierto por un sarcófago de alta tecnología y la idea es irlo desmantelando poco a poco. En los otros reactores, lo que hay aún es el combustible usado que se guardó en piscinas. Lo que sí que hay en toda la zona de Chernóbil, pues es aún mucha contaminación de la que dispersó el accidente. La explosión hizo que muchos fragmentos del combustible nuclear saltasen por los aires y se fueron a depositar en el entorno. Productos radiactivos que tienen una vida muy larga y que pueden tener bastante toxicidad, como es sobre todo el plutonio, el propio uranio. Esto es, pues, en la zona clausurada o la zona de exclusión, pues no es prudente el andar ni el hacer nada.
Justamente la zona de exclusión a donde llegaron las tropas rusas al comienzo de la guerra con Ucrania.
Por lo que se supo, los soldados rusos han estado allí durante bastantes semanas sin ninguna limitación y han excavado trincheras y han removido la contaminación. Parece ser que muchos de estos jóvenes soldados, pues, acabaron desarrollando problemas de salud y tuvieron que ser llevados de vuelta a Rusia para ser hospitalizados.
Trabajadores de la planta dijeron que algunos de los soldados rusos no tenían idea de que estaban en una zona de radiación. ¿Por qué tomarse Chernóbil?
Primero, es que prácticamente en línea recta desde la frontera bielorrusa hacia Kiev es el camino más corto. Supongo que ahí hay una razón estratégica de lo que era el proceso de invasión. Y luego, bueno, pues no deja de ser un símbolo para este ejército invasor. Era símbolo de poder y de capacidad en muy pocos días hacerse con ello. Por otro lado, a los trabajadores que están en la planta, que repito, es una planta que se está desmantelando, pues los tuvieron allí encerrados durante casi un mes sin poder salir ni volver a sus casas a cambiarse o a descansar. Y claro, esto es una situación de estrés inaceptable. Personas que están trabajando del mundo civil secuestrados realmente por el ejército ruso.
Gracias, Eduardo Gallego Díaz, experto en ingeniería nuclear.
Un enfoque a cargo de Angélica Pérez. Por último, ya fuera de la información, segunda parte, regreso sobre las elecciones. Archivos.
Francia Hoy, una mirada a la sociedad francesa.
Antecedentes ahora sobre el sorprendente resultado de Marine Le Pen en las Antillas y en Guayana Francesa en esta presidencial segunda vuelta, con índices superiores al 60%, más que nada acerca a causa de la crisis económica y social derivada del COVID, del movimiento anti-vax. Antecedentes, archivos, RFI, redifusión en Guadalupe, Martinica. Se desplazó Natalia Olivares.
Des voitures brûlées en guise de barricade. Sur des kilomètres.
Non à l'obligation vaccinale, non au pass sanitaire, oui à la liberté, oui aux droits, oui à la santé.
Dissimulés sous leur cagoule, sur ce rond-point, les pompiers grévistes ont gardé l'uniforme. Comme de nombreux soignants, ils refusent l'obligation vaccinale.
Guadalupe y Martinica, dos islas francesas del Caribe, vivieron una semana de convulsión tras las manifestaciones y protestas iniciadas en un primer momento contra el pase sanitario impuesto por el gobierno francés y la vacunación anti-COVID obligatoria para el personal de salud y los bomberos. Los bloqueos, disturbios, saqueos y disparos obligaron al Ejecutivo a responder con firmeza.
Je condamne avec la plus extrême fermeté.
Condeno con la mayor firmeza a esas violencias. Los autores son y serán arrestados y juzgados. Lo digo claramente, nada puede justificar tales actos. Se está utilizando el argumento de la crisis sanitaria como un pretexto para manifestar. Se trata sobre todo de agredir y robar. He dado las instrucciones para que el orden republicano sea restablecido y he enviado fuerzas de seguridad adicionales al territorio y llamo a la calma y a la responsabilidad.
J'en appelle désormais au calme et à la responsabilité.
El primer ministro Jean Castex dejó claro que no dará su brazo a torcer y los llamados a dialogar no apaciguaron las dos islas. Las protestas continúan en Guadalupe a pesar del toque de queda. En el centro hospitalario de Pointe-à-Pitre, médicos, enfermeros, auxiliares siguen descontentos.
El primer ministro Castex podrá decir lo que quiera, no me va a convencer. Lo que yo pido es la cancelación del pase sanitario tal cual. Pure y simple.
En las Antillas francesas, el porcentaje de vacunados anti-COVID es inferior, con menos de la mitad en Guadalupe. A pesar de su carácter obligatorio, 43% de los bomberos estarían vacunados. Estas manifestaciones pueden hundir a las dos islas por las muertes por COVID, por un lado, y la violencia actual, por otro lado, según Maurice Belrose, profesor de la Universidad de las Antillas y Guyana Francesa, con sede en Martinica.
El país se puede encender, es una situación bastante delicada,
Y en Martinica hubo, en una época bastante reciente, movimientos de este carácter de violencia no controlada. Y hay que evitar eso. Una auténtica rebelión. Hubo grupos que se apoderaron de armas de fuego y que dispararon. Tenemos el problema racial, oposición entre los blancos y los negros, mulatos, así que nadie tiene interés en que la situación empeore. Acabo de leer que en Martinica, desde el inicio del COVID hasta hace unas dos semanas, hubo 700 muertos en el hospital. 700 muertos, y además hay los que se mueren en su casa. O sea que la tragedia es real en Martinica, el COVID está matando a mucha gente.
Alexandra Le Cellur es miembro del sindicato de maestros SNEC, sindicato que opta por tener una posición neutral. Está actualmente en Guadalupe.
Lo que se oponen en realidad es a la obligatoriedad. Esta idea de que le impongan ponerse una vacuna no les ha gustado para nada. La gente le gusta mucho la idea de que estamos en un país en el que los derechos humanos se mantienen y son muy respetados y por lo tanto no se puede obligar a las personas a hacer algo que va en contra de sus creencias o sencillamente por el hecho de que tienen una duda todavía. No están seguros y el que les imponga ha sido un gravísimo problema. Usted sabe muy bien de que hay muchos científicos que se expresan a favor de la vacuna, pero otros también de mucho peso que están en contra.
Desconfianza, además de un sentimiento de falta de consideración hacia los profesionales de estos territorios, como lo dicen esas enfermeras.
Si una persona tiene terror de algo, si tiene miedo, ¿por qué inyectarle algo que le asusta?
Por todo lo que he dado de mi vida para mi carrera, yo estimo que me deberían tratar de otra forma y no voy a ceder al chantaje.
El pase sanitario es secundario al lado de la desconfianza de los santillanos contra el gobierno central basado en París y lejano de las realidades sociales de los territorios. Alexandra Le Cellur, maestra del sindicato SNEC.
Son 32 puntos, no los voy a enumerar porque es un poquito largo, pero lo que sí le voy a decir es que dentro de los principales está la carestía de la vida. Hay un problema de agua también que es terrible. Desde hace por lo menos 5 años Guadalupe tiene un problema de distribución de agua. Muchas familias han pasado meses enteros sin una gota de agua en su casa. El problema de las canalizaciones es tremendo y nadie se hace responsable. Son un problema. Las instalaciones de los hospitales también. Tenemos un hospital que tal vez es el principal, que es el Hospital Universitario de Puerto Pit, que se quemó hace ya algunos meses y que ya estaba en un estado deplorable y ahora está mucho peor. Las condiciones hospitalarias y sanitarias en general en toda la isla son malas. El precio de la gasolina, que aquí es terriblemente caro, son algunos de los puntos principales. La población guadalupeña está un poco harta de que le escuche, harta de estar olvidada, de recibir indiferencia un poco de parte del gobierno, pero también del gobierno local.
En Guadalupe y Martinica se registran niveles de desempleo y de pobreza mayores que en el territorio europeo. Un tercio vive bajo el umbral de la pobreza, según el Instituto de Estadísticas francés, el INSEE. La desconfianza también viene de decisiones políticas anteriores calificadas de discriminatorias respecto a lo que se vive en el territorio europeo, como la decisión, por ejemplo, de autorizar el controvertido producto, el clor de cona, Alexandra Le Cellur.
El problema del clordecone es un problema muy, muy serio. El clordecone es una sustancia que se utiliza en las bananeras y que fue prohibida en Francia la utilización de esta sustancia desde hace más de 20 años y aquí se seguía permitiendo. Entonces, evidentemente esta sustancia es muy nociva, ha causado enormemente cáncer, sobre todo de próstata para los guadalupeños. Hablo de Guadalupe, pero Martinica también, Guyana también. Bien. Y somos el departamento francés con más alto índice de cáncer de próstata. Es parte de las razones por las que la gente tiene desconfianza en el Estado y en el gobierno por la gestión de la crisis del COVID, las explicaciones contradictorias, las justificaciones contradictorias del presidente han hecho que la gente pues sencillamente ya no crea en las razones que el gobierno da para ponerse las vacunas, tienen muchísimas dudas. La desconfianza en realidad no es hacia la vacuna, es hacia el gobierno.
Este problema ha tenido unas consecuencias profundas y se ha quebrantado la credibilidad hacia los gobiernos sucesivos y sobre todo en el ámbito de la salud pública.
El Estado tiene que estar presente porque somos parte integrante de Francia. Por lo tanto, de la misma manera que el Estado está presente en París, está presente en Toulouse, está presente en Angers, está presente en Nantes, pues el Estado tiene que estar presente en Guadalupe, Martinica y en Guyana, porque somos parte de Francia. Entonces, yo pienso que esa es la verdad. Ahora, ¿qué tan presente está el Estado? Pues estamos un poquito lejos para que el Estado esté siempre presente. Yo creo que de esta excusa se están valiendo mucho para no dar la importancia a problemas que existen en esta región y que necesitan una atención verdadera. Uno de los reclamos, por ejemplo, es el hecho de que cuando suceden cosas aquí en Guadalupe, el Estado sencillamente hace un poco de oídos sordos durante un buen tiempo, y que si estas cosas sucedieran en Francia metropolitana, en cualquier región, en cualquier pueblito, pues inmediatamente, mucho más rápido en todo caso, habría una posición clara del Estado francés. Acabo de utilizar una expresión que no me gusta, el Estado francés, el Estado, punto.
El diálogo se anuncia difícil sabiendo que las dos islas piden una cierta independencia hacia el gobierno central, cada una con su grado y con una realidad diferente. Las reivindicaciones sociales son, para ambas, la prioridad. Maurice Bellerose, profesor de la Universidad de las Antillas y Guyana, con sede en Fort-de-France, Martinica.
Hay dos islas importantes, dos islas francesas en el Caribe, que son Martinica y Guadalupe. La población es similar, sin embargo, la mentalidad no es la misma en Guadalupe y en Martinica. Digamos, para resumir, que los guadalupeños aparecen como más rebeldes que los martiniqueños. Es una broma tal vez, pero creo que es una realidad. De modo que, porque lo que pasó en Guadalupe es que hubo, por supuesto, un rechazo a una decisión del gobierno de imponer la vacuna a todo el personal médico, es decir, a los enfermeros, enfermeras, médicos, etcétera. En Guadalupe existe un movimiento sindical tal vez más dinámico, y el movimiento guadalupeño es más bien hacia la independencia, mientras que en Martinica lo que predomina es una tendencia hacia una forma de autonomía.
Las dos islas viven del turismo, otro sector que sufre desde hace 2 años por la crisis sanitaria, como lo dice Willy Angel, profesional del turismo en Guadalupe.
Este territorio vive del turismo y desde hace 24 meses los restaurantes están cerrados. La economía ligada a estas actividades no funciona. Esto causa estragos. Nuestro territorio no tiene perspectivas y esto es un problema.
El pase sanitario enciende las Antillas francesas. Un reportaje de Natalia Olivares y Pierre Sanuto, entrevistas de Danae Rivadeneira, Aida Palau y del enviado especial Pierre Olivier.
Radio Francia Internacional. Las voces del mundo. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.